Bueno, y ahora, damas y caballeros, ¿qué trae Alberto en estos próximos minutos?
Algo que te va a gustar, pero veo que estás corriendo mucho hoy, ¿no?
No creas, son y 42 y te voy a dar 10 minutos.
Ah, bueno, perfecto. Mira, vamos a tratar un tema que alguna vez hemos hablado de soslayo, pero en el que todavía no hemos profundizado. La historia de los Beach Boys es muy interesante, muy larga. Podríamos entrar en muchas cosas, pero hoy me quiero centrar en el genio del grupo, en el genio y su locura. Hoy hablamos de los demonios en la cabeza de Brian Wilson. Pues como te decía, la historia de los Beach Boys está sembrada de grandezas, pero sobre todo de desgracias, maltratos familiares, demandas judiciales millonarias entre los propios miembros, delirios de grandeza, muertes a destiempo, pero sobre todo sobrellevado con unas armonías vocales preciosas que le hicieron triunfar por todo lo alto, sobre todo a principios de los 60. Una banda californiana de surf en la que, fíjate qué curioso, que si quitamos a Dennis Wilson, uno de los hermanos, ninguno pisó una tabla de surf en su vida, pero es de justicia dividir la banda en dos. Es decir, por un lado, el genio, el visionario, el perfeccionista Brian Wilson, y por otro, el resto, directamente, así te lo digo. Para entender la locura de Brian hay que detenerse un minuto en su infancia, una infancia de imposiciones, castigos muy crueles por parte de su padre y abusos emocionales. Emociones que siempre ahogaba al piano, y desde muy pequeño, y es que aunque fuese sordo, fue sordo de un oído, demostró un gran talento, un talento impresionante con apenas 10 años. Y cuando entra en el instituto, tanto él como sus hermanos y su primo Mike Love formaron un quinteto, el quinteto llamado Carl and the Passions. Carl era uno de los hermanos. Y en muy poquito tiempo ficharon por Capitol y editaron su primer álbum como los Beach Boys. Un éxito total, ya lo sabéis, desde el 62 hasta el 65 lograron ser líderes del rock blanco, compartiéndolo con Elvis y con Buddy Lowe, con discos como el Surfing USA. Pero aunque fuesen tremendamente conocidos y exitosos, Brian se comenzó a obsesionar con el sonido muchísimo, con la perfección de su sonido. Y además de eso, no paró de darle vueltas a una cosa, al disco perfecto. Así que dejó las giras de lado, se quedó en el estudio y se centró en componer ese trabajo del que te hablo. Mira, se habla mucho, y lo hemos hablado aquí, de la revolución que supuso el Sgt. Pepper's en el 67 para la música psicodélica. Bien, pues aunque fue muy grande, este disco del que te hablo, el Pet Sounds, es un disco muy infravalorado que cambió la historia de la música. Un disco que cambió el panorama musical, como te digo, por canciones como esta. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Pet Sounds, el nombre de este disco, cambió dos cosas: el rumbo de la historia musical y de la vida de Brian. Como te he contado, para producir este disco, Brian dejó de girar, se encerró en el estudio y se ayudó de todas las drogas psicodélicas habidas y por haber. Y aunque aquí arranca su demencia, su locura no hizo más que empezar. Le entró una obsesión por componer al piano en una habitación llena de arena. Se pasaba horas metiendo y sacando la cabeza de una pecera, porque le gustaba ver a los peces, y le cogió miedo a la carne y al pescado. Pero es que esto no es nada. A Brian le diagnosticaron ya desde pequeño bipolaridad y trastorno esquizofrénico. Una ensalada que se aliña con anfetaminas, LSD, cocaína, antidepresivos, alcohol y tabaco, acaba como acabó. Y a todo esto hay que añadirle que después del Pet Sounds tuvo una bronca muy grande con sus hermanos, porque dentro de su de la incomprensión que le tenían, ellos querían volver a hacer esas canciones que le hicieron famoso, ¿no? De canciones de surf y tal. Así que voy a empezar con las famosas voces de Brian. Hay un libro de memorias de Wilson fascinante en el que él mismo explica que desde el 64, cuando volviendo de un avión de una gira empezó a escuchar voces, no paró de imaginar y escucharlas en su cabeza. En el libro enumera a varios de sus fantasmas. El primero y el más importante es la voz de Phil Spector, que fue un gran productor, por cierto. Era una voz muy, muy autoritaria que le pedía que ignorase el resto de voces, que solo le hiciese caso a él y que compusiese de una forma específica. Otra de las voces era la de Chuck Berry, una voz que escuchaba constantemente y era una de las amables. Ahora, su gran problema fueron los susurros de voces desconocidas que le decían cosas horribles de su música y que pretendían matarle. Le decían cosas como, vamos a buscarte, Brian, esto es el fin y te vamos a matar. A mediados de los 70, él se refugiaba en el alcohol porque silenciaban esas voces. El problema es que después, cuando ya se iba el efecto, volvían más fuerte. Y claro, llegó un momento en el que no podía compaginar esto con dirigir una banda. Así que cedió el testigo a su hermano Carl. Y sorprendentemente te digo que aunque Brian fuese la gran inspiración y el gran genio del grupo, los Beach Boys sacaron un disco genial que se llama Carl and the Passions, como el nombre que cogió el grupo al principio, que contiene canciones muy bonitas. Mira, mira cómo está. Mama Ray, she teaches us to meditate, to dive deep within, come out and radiate. All of the saints through all creation sing the same song of revelation. La locura llegó a niveles insospechados y Brian tocó fondo. Y aquí es cuando aparece la figura de Eugene Landy. Eugene Landy fue el doctor, el terapeuta, que intentó sacar a Brian del pozo. Y en un principio lo consiguió, pero ¿a qué precio? Resulta que Brian estaba tan loco que no era capaz de controlar nada en su vida. Así que el doctor Landy se encargó de esquilmar su cuenta corriente y de hacerle creer que era la única persona que se preocupaba por él. Así que su entorno se encargó rápidamente de echarlo y de volver a Brian a la vida normal, entre comillas. Y lo hicieron haciéndole volver a los escenarios. Pero como las desgracias no vienen solas, volvió a tocar fondo con la muerte de su hermano Dennis Wilson, uno de los participantes y de los miembros de la banda. Que esta es otra. Aquí hay una historia desde que se hizo amigo de Charles Manson, que ya os contaré porque fue tremendo. Nada más que lo conoció, le empezó a ir mal todo en la vida. Total, que Brian volvió a consumir y a la locura total. Así que volvió de nuevo a contratar al único que le había ayudado, entre comillas, a salir de ahí, a Eugene Landy. Que es verdad que cada vez que estaba con él mejoraba en salud, pero perdía en patrimonio. Así que de nuevo la familia denunció a Landy y la Junta Médica de California le retiró la licencia, pero este siguió siendo el socio financiero, productor a veces, beneficiario y gestor de la vida de Brian. Todo hasta que la segunda mujer del Beach Boy pidió una orden de alejamiento en 1992. Desde entonces Brian convivió con su locura, y fíjate que es curioso porque es el único de los hermanos que sigue vivo. Vamos a terminar este monólogo y este pequeño relato con el tema que todos estabais esperando de los Beach Boys. Venga, a ver, terminamos con el Surfing USA.
Es que este, si no, pues imagínate, ¿eh?
Claro.
¿No llegas a poner este? Aquí la gran pregunta es, ¿os gustan los Beach Boys?
Sí, mucho. Más que a ti, más que a ti para empezar.
A mí bastante.
Mucho.
Porque a ti no te gustan, ¿va?
Yo, para decirte...
No, vamos, lo que viene siendo no.
Pues, para...
¿No?
Sí.
Bueno, un poquito.
Para decirte que me vuelven locos, me interesa Brian Wilson. Me interesa Brian Wilson.
Hay cosas de los Beach Boys muy buenas.
A mí me gustan mucho.
¿A ti, Diego, te gustan?
A mí me gustan poco.
Ah, qué bien, Diego. Qué maravilla. Mira que no suelo, mira que suelo acertar contigo, Diego.
Ya, pero yo, donde se ponga Jaime Urrutia y Castillo en el aire, a mí que me quita los demás. Sí, claro.
Bueno, hombre, pero hay más música aparte de esa.
Me has dejado mal cuerpo con la historia de esta. Estaba como las maracas de Machiguen.
Estaba muy, muy, muy loco. Pero fue un genio, ¿eh? Con la locura que tenía, la esquizofrénica y sordo de un oído, consiguió hacer canciones geniales.
Pobre hijo mío.